En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio que abrimos cada jueves a todos aquellos oyentes interesados por el sector del turismo. Así desde hace ya más de 12 años, cada semana abordamos temas de actualidad y también de relevancia para el negocio de los viajes y de las vacaciones. El tema de rabiosa actualidad no puede ser otro o sigue siendo el COVID, pero ahora quizás estemos analizando mucho más sus efectos en el sector turístico. Cómo ha afectado a las aerolíneas, ya lo hemos visto, al área operativa y también comercial de los hoteles, también lo vimos hace unas semanas, y por supuesto también al área de alimentos y bebidas, que cuando hablamos de cómo van a cambiar los buffets en los hoteles. Y es que no debemos olvidar que el sector turístico supone un 12% del PIB directo. Si sumamos el indirecto, estamos hablando del 15% del PIB de España. Hablamos también de 3 millones de empleos. En lo que se refiere al empleo, hablamos de un 13% directo. Hablo de cifras registradas en el 2018. Y si sumamos el indirecto, estamos hablando de un 15% de aportación. Entonces, no podemos olvidar que España cerró, repito, cifras del 2018, con 82 millones de turistas. ¿Qué sector económico de España genera o produce 82 millones de algo? Pues en este contexto hoy vamos a hablar de hostelería con S, que son los bares, los restaurantes, las cafeterías, el ocio nocturno, el ocio diurno, en un país como España en el que estos locales juegan un importantísimo papel en los ingresos turísticos. Tenemos que tener en cuenta que aparte de los ingresos, además, son parte del atractivo para nuestros visitantes. No olvidemos las tapas, el atractivo que supone para los turistas ir a los bares tradicionales, a los restaurantes, la gastronomía, y también supone un importante sector en lo que se refiere a generación de empleo. Pues con todo esto, hoy nos acompañarán en esta tertulia Juan José Blardoni. Me está costando, y eso que lo ensayé antes del programa, sé que me está escuchando, ahora hablaré con él, director general de la Asociación Empresarial de Hostelería de Madrid. También participará Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la provincia de Las Palmas, y Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach en Mallorca. Bueno, pues antes de dar la bienvenida a Juan José Blardoni, les recuerdo que pueden estar informados cada día sobre la actualidad turística en el portal de noticias Turinews. Recuerden, es muy sencillo, la T de turismo, T-News, noticias en inglés, tnews.es. Y con este consejo que les doy, damos la bienvenida, repito, a Juan José Blardoni, director general de la Asociación Empresarial Hostelería de Madrid. Saludos, Juan José.
Sí, buenas tardes.
Y disculpe mi trabalenguas con su apellido.
No se preocupe, no se preocupe. Suele pasar, no pasa nada.
Yo supongo que cuando esto se ensaya más, y eso que lo he ensayado, pues la semana pasada había un apellido también que no sabía cómo se pronunciaba el acento, y bueno, y pensé que era catalán, era francés, el de Elia, una personal travel agent. Vamos a ver, Juan José, si quiere vamos en el ratito que tenemos de lo general a lo concreto. ¿Cómo ha afectado hasta ahora la pandemia al sector hostelero de Madrid?
Bueno, pues como en el resto de cualquier ciudad de España, bueno, pues ha sido, bueno, pues nos ha cerrado, ¿no? Ha sido dramático, la verdad. Ha sido una experiencia que como empresarios y también para nuestros trabajadores, en general para toda la población, pues ha sido increíble. Estamos saliendo poco a poco de toda esta situación. Nosotros aquí en Madrid pues vamos un poco por detrás de las islas, ¿eh? Estamos todavía en fase 1. Más allá de que efectivamente el sector va a quedar tocado, porque seguramente un 10% de los locales pues no vuelvan a abrir, pero también hemos visto esta semana y pico que llevamos abiertos pues una gran respuesta por parte de los clientes, por parte de los ciudadanos madrileños, que son ahora mismo nuestros clientes, bueno, pues con el comienzo de las terrazas. Y eso nos llena de ilusión.
Leía yo estos días sobre un... Me hizo gracia el concepto del efecto champán, creo que lo llamaban en algún medio, como que había habido, como está diciendo usted, mucha efervescencia por parte de los madrileños a la hora de ocupar las terrazas y visitar los, digamos, los locales de hostelería.
Sí, efectivamente. Ha sido, la verdad es que ha sido una sorpresa, pero no ha sido tanta sorpresa visto ya con la perspectiva de una semana, porque es que realmente ha coincidido que se ha reactivado Madrid cuando ha abierto la hostelería. Es algo que ha sido así, ¿no? Porque anteriormente ya había abierto parte del comercio, pero ha sido cuando ha abierto la hostelería cuando bueno, pues el ciudadano madrileño, las calles se han visto mucho más llenas. Y sí que es verdad que somos un bueno, pues un elemento muy dinamizador del consumo. Y esto, bueno, pues lógicamente hay que hacerlo en estos momentos, pues con la responsabilidad, ¿no?, sanitaria que tenemos todos, pero evidentemente eso está indicando, bueno, pues de que tenemos un carácter muy social desde esos restaurantes, cafeterías, bares, que somos más de 300.000 en España, y que además es una fuente de riqueza donde hay pues muchos autónomos, ¿no? Está como muy repartido. Y eso es muy importante para que socialmente, bueno, pues sigamos funcionando, y las consecuencias, ¿no?, y el impacto que tiene la actividad de nuestro sector para muchas actividades de la agricultura, de la industria alimentaria, de la distribución. Bueno, pues habla del gran valor. Cuando hemos cerrado, pues se ha visto, ¿no?
Juan José, cuando hablamos que 10% de los locales no volverán a abrir, ¿es porque han quebrado o porque no van a tener... vamos a ver cómo es una estructura o capacidades técnicas, me refiero terraza, suficiente tamaño, o porque ya no va a ser rentable el local? ¿Es porque han quebrado o porque no van a poder continuar?
Bueno, hay un poco de todo, pero sobre todo porque se ha agotado el proyecto, ya sea porque, bueno, pues ese empresario decide ya jubilarse, ya sea porque realmente no ha tenido la financiación suficiente para aguantar durante este tiempo. Pensemos que el sector de hostelería es un sector muy sensible, ¿no? Los márgenes de negocio no están más allá de un 10%, y cualquier problema, pues efectivamente puede impactar en de alguna manera, pues en la continuidad del empleo, en la continuidad de los establecimientos. Lo que es seguro es que, bueno, pues ha sido una crisis muy seria, y que, bueno, no solamente es el problema lo que hemos vivido, sino lo que viene. Lo que viene en el centro de Madrid lo estamos viendo, ¿no? Sin turismo, y que es una situación comparable a cualquiera de las islas, bueno, pues es muy difícil sobrevivir, porque claro, estar de manera continuada abierto cuando tienes un 40, un 50% de los ingresos, pues no es sostenible. O
sea, porque qué parte de la solución, vamos a llamarlo así, depende del turismo?
Bueno, depende de la realidad de cada establecimiento. Lo que es en el centro de Madrid tiene un impacto en torno, pues puede ser un 50% de la clientela, que en muchos establecimientos pues ya es turismo, ¿no? Pero bueno, puede haber locales que estén en barrios que dependan más del consumo interno y donde el impacto no sea tan grande. En cualquier caso, el turismo es un elemento diferenciador, y acabo de tener una reunión con responsables de la Comunidad de Madrid en el ámbito turístico, y es que bueno, pues todas las herramientas que teníamos a nivel de planes de promoción, de cómo enfocar ahora mismo bueno, pues la política turística, la promoción, pues lógicamente han cambiado, y va a ser de un dinamismo bueno, pues que desconocido, ¿no? Ahora mismo pues va a primar pues principalmente lo que es la seguridad pues del destino. Si no tenemos seguridad, pues ya no importa pues nada de lo que pueda ser la capacidad de competencia, de competitividad económica, porque directamente, bueno, pues no se te va a valorar, ¿no? Entonces, estamos en un mercado muy cambiante, donde hay que escuchar muy, muy, de manera muy continuada la voz del cliente y adaptarse al consumidor como quizás nunca lo hayamos hecho. Y entonces el papel de las administraciones y el que sobre todo escuchen a todos los sectores económicos para acertar en las políticas de promoción turística, que además van a tener unos recursos muy limitados, pues es ahora mismo fundamental.
El Ayuntamiento de Madrid aprobó el viernes, el 29 de mayo, la reducción extraordinaria de impuestos, bueno, con el objetivo de minimizar este impacto del que estamos hablando. Se habla del IBI, del IAE, etcétera. Yo supongo que toda ayuda es insuficiente en una situación así. ¿Qué más necesitarían ustedes?
Bueno, nosotros hemos propuesto hace dos meses al Ayuntamiento de Madrid la extensión de lo que son las terrazas en Madrid. Las terrazas es un elemento para nuestros bares, restaurantes, cafeterías, primordial, y es un elemento de atracción turística permite al turista estar más integrado en lo que es en la ciudad. Tenemos que avanzar en las terrazas para mejorarlas, para mejorar el producto gastronómico, y este elemento pues es un elemento dinamizador ahora mismo esencial, que va a marcar la supervivencia de muchísimos establecimientos en Madrid. Tener terraza o no tener terraza supone poder ofrecer esos servicios cuando el cliente nos lo va a valorar en un ámbito con mucha mayor seguridad para sí mismo, ¿no? Entonces, nosotros hemos buscado esa vía. Claro, todas las ayudas, impositivas, van a ser un elemento más, pero nosotros lo que estamos convencidos es que al final, en esta primera fase este verano, va a ser el ciudadano madrileño y los turistas que puedan venir los que nos van a sacar directamente y los que van a hacer que nuestras empresas supervivan, ¿no? Porque esto básicamente es una carrera para llegar a diciembre y que podamos, digo diciembre como una fecha indicativa que
hemos puesto, claro.
En el calendario, pero para poder sobrevivir. Es que muchas veces sabemos que dinero no vamos a ganar, pero vamos a intentar perderlo lo menos posible y sobre todo mantener nuestra actividad. Yo creo que ahora mismo es el mensaje. Para eso hay que saber también cuándo abrir. Se va aclarando la normativa laboral, todo el tema de los ERTEs al final, y con la posible extensión que haya hasta el mes de septiembre, nos va a poder decidir a nosotros como pequeños empresarios el momento más adecuado para abrir, independientemente de estas situaciones. Y se va aclarando de esa situación de incertidumbre que hemos vivido, pues se va aclarando y vamos teniendo más herramientas para poder conseguir el objetivo, que es
Madrid,
la continuidad de nuestros locales.
Juan José, Madrid entra en la siguiente fase, si no me equivoco, el próximo lunes.
Sí, efectivamente.
¿Qué va a pasar a partir de ese lunes?
Bueno,
¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar en la operativa de la hostelería?
Bueno, pues los datos que tenemos es que vamos a abrir el 60% de los establecimientos de hostelería madrileños. En esta primera fase hemos abierto un 10% nada más, que son los que disponemos de terraza, pero a partir del próximo lunes va a abrir un 60%. Eso sí que significa activar la ciudad, activar nuestros establecimientos. Tenemos mucha ilusión por prestar servicios al cliente, pero vamos, lo vamos a hacer pues con unos aforos limitados. Hemos solicitado el poder incrementar de un 40 a un 50% el aforo de los establecimientos. Se ha aceptado ya por parte de la Comunidad de Madrid que dentro del aforo no computen nuestros trabajadores, cuestión importante para ampliar la capacidad. Estamos trabajando para prestar el mejor servicio y sobre todo dar seguridad a nuestro cliente, que como digo, es el que nos va a apoyar y el que nos va a sacar de esta crisis.
Juan José, una última pregunta. ¿Se está dando formación al personal para abordar la apertura en tiempos de COVID?
Sí, la formación, todo lo que es las medidas higiénico-sanitarias, realmente parten de lo que es los planes de APPCC, de autocontrol alimentario que ya tenemos en las empresas, ¿no? Igual que tuvimos que adaptarnos a todo el tema de alérgenos, adaptando nuestras cartas, escandallando todos nuestros platos y poder dar seguridad al cliente que pudiera tener alguna alergia, ahora estamos trabajando para adaptarnos a mejorar nuestros protocolos de limpieza para que efectivamente podamos asegurar la sanidad dentro de nuestros establecimientos. Esto es un proceso global, un proceso que viene desde lo que es la recepción de materias primas en nuestros establecimientos, cómo pues tratamos nuestros productos en las cocinas, las medidas de distanciamiento que también hay que tener. Todo esto forma parte de un plan global para que el trabajador, que efectivamente nuestros camareros son los que están ahora mismo pues con el cliente, pues hagan las mejores indicaciones y podamos transmitir la mayor seguridad para nuestros clientes, que es al final lo que pretendemos. Se está trabajando, se está informando. Creo que los trabajadores de hostelería estamos muy motivados también para conseguir ese objetivo, y entre todos pues vamos a lograrlo.
Pues Juan José Blardoni, director general de la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid, mil gracias por habernos atendido. Mucho éxito, mucha suerte. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir, porque siempre lo hemos conseguido, y tanto Madrid como el resto de España tiene mimbres y tiene fórmulas seguro para recuperarse y para salir adelante.
Muchas gracias a ustedes.
Aquí estamos para lo que necesiten.
Encantado.
Un abrazo, Juan José. Adiós. Y me indican que ya tenemos al segundo invitado del día de hoy, a Fermín Sánchez, como anuncié al principio del programa, presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas. Saludos, Fermín.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Como sabes, estamos hablando, de la situación post-COVID en el sector de la hostelería, como digo yo con S, porque muchas veces se confunde hostelería y hotelería. Acabamos de hablar con Madrid, con el presidente o el director general de la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid, con Juan José Blardoni, y nos ha explicado un poco cómo está la situación allí. Ellos todavía están en fase 1, pasan el lunes a la siguiente fase, y queríamos saber, pasar de una ciudad turística como es Madrid, donde nos dijo él que evidentemente gran parte de sus asociados, o sea, de los locales de Madrid, dependen de la llegada, sobre todo los del centro de la ciudad, de la llegada de los turistas. Queríamos saber, un poco cómo sucede en el archipiélago canario. Después contactaremos con el archipiélago balear, con Mallorca. Entonces, ¿quiénes conforman la asociación de ustedes, Fermín?
Bueno, pues nosotros estamos encuadrados dentro de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, y somos una de las asociaciones que encuadran esta federación, junto con Estados Hoteleros y junto con casas rurales. Entonces, nuestros asociados son empresarios de hostelería, bares, restaurantes, cafeterías y ocio nocturno.
Fermín, ¿qué porcentaje de estos establecimientos que representan ustedes están en zonas turísticas, o todos son turísticos?
Bueno, pues principalmente son turísticos, porque nuestra zona donde representamos, que es la provincia de Las Palmas, pues hay muchos más locales en zonas turísticas que en zonas de vivienda habitual. Ten en cuenta que Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo, pues el gran número de personas son itinerantes, son turísticos, ¿no? Y en el sur de Gran Canaria, y incluso en el centro y en el norte, aunque es cliente local, pero también tiene mucha afección la visita turística, tanto canaria como nacional e internacional.
Sí, voy a hacer un apunte para los oyentes de fuera de Canarias, y es que la provincia de Las Palmas comprende tres islas, que son Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Por eso Fermín Sánchez está nombrando también Lanzarote, Fuerteventura, el sur de Gran Canaria, porque la asociación es la Asociación de Las Palmas como provincia y comprende las tres islas. Ese apunte para los de fuera, porque mucha gente todavía cree que Las Palmas es la isla y todas esas confusiones que hay. Fermín, ¿y de cuántos establecimientos estamos hablando?
Yo creo que la provincia de Las Palmas estaremos hablando como de 18.000 aproximadamente, de bares y cafeterías y restaurantes, alrededor de 18.000.
Hace apenas 3 semanas ustedes lanzaron un comunicado diciendo que habían caído en una trampa. Hablamos del 13 de mayo. ¿Qué es lo que sucedió, Fermín?
Lo que sucede es que Tenemos ahí intención de sentarnos con el Ayuntamiento de Las Palmas. El pasado día 11 nos recibió el señor alcalde. El tema era porque habían publicado un bando en el que regulaban de alguna forma nuestros establecimientos y, como coincidiendo con la fase 1, la ocupación de las terrazas, que todos sabemos que a nivel nacional es el 50%. Nosotros lo que solicitábamos es la ampliación del suelo público para cumplir con el 50% en muchos de los casos, como así lo han hecho el resto de municipios de nuestras islas y a nivel nacional. Esa era una de las preguntas que teníamos en la mesa, y otra será que nos aclarase algunos
de Fermín, Fermín, discúlpame, ¿sí? Comunican desde Control que tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con esa misma pregunta para ver cuál ha sido esa trampa. Doy paso a publicidad y volvemos enseguida.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Bueno, y aquí seguimos en Bungalow 103 y estamos escuchando a Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la provincia de Las Palmas. Y por ir al grano de la situación, ¿qué solución ven ustedes a esta situación? ¿Cómo se solucionaría?
Aplicando las normas que han aplicado el resto de municipios a nivel nacional. El señor concejal de urbanismo, que no nos quiere recibir, simplemente se tendría que leer alguna norma municipal de cualquier municipio de las Islas Canarias o a nivel nacional y interpretarlas. En un momento estamos pidiendo que se salten las leyes de ningún caso, y el ser tan restrictivas hace que en la primera fase no abrieran ni el 30% de nuestros establecimientos, y en esta segunda estamos cerca del 50%.
¿Pero estamos hablando ahora solo de la ciudad de Las Palmas o de la
provincia? De la ciudad de Las Palmas.
¿No? ¿Qué sucede en el resto de zonas, sobre todo en las zonas turísticas?
Bueno, las zonas turísticas, las aperturas no llegan ni al 5%. No hay turismo local, no hay turismo nacional, no hay turismo internacional, y se vive prácticamente del turismo. Entonces, ahí los establecimientos están cerrados.
¿Qué sucederá en estas zonas cuando empiecen a llegar los turistas? ¿Qué limitaciones o qué condicionantes van a tener?
Pues las que están publicadas en el BOE. En el caso del sur de Gran Canaria, por ejemplo, o en Tenerife, en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, en muchos municipios la norma municipal es flexible y han concedido la ampliación del suelo público para ocupación del 50% de las mesas de las terrazas, siempre respetando la zona de viandantes, respetando a los demás comerciantes, los vecinos, etcétera. Hay un punto ahí de encuentro en el que deberíamos llegar en el ayuntamiento, en el municipio de Las Palmas.
Da la sensación de que la clave de la solución son las terrazas, porque en Madrid decían lo mismo.
Pues ahora mismo sí, con la entrada del verano más. Bueno, el clima que tenemos en Canarias, pues las terrazas son productivas todo el año, ¿verdad? Pero es una de las claves, no es la solución definitiva, porque con el 50% de aforo de las terrazas y ahora mismo el 40% de dentro de los locales, que en los comedores, pues los negocios tienen que hacer un esfuerzo impresionante para, por lo menos, no perder dinero, ¿no? Sí nos ayudaría. Y ahora más, si suponemos que el próximo lunes empezamos en la fase 3 aquí en Canarias y la ocupación de las terrazas se eleva al 75%, si no tenemos más espacio, pues esa norma es inviable totalmente, porque siempre hay que mantener, no hay que olvidar que hay que mantener la distancia social de 2 metros entre las mesas. Con claro. Lo cual es más imperativo que el ayuntamiento, en este caso, que es el único ayuntamiento que es inflexible, pues se siente con nosotros y llegará a un punto de encuentro.
Pues Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la provincia de Las Palmas, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues hasta la próxima y mucho éxito, mucha suerte, una pronta recuperación al sector hostelero. Gracias.
Esperemos. Pues muchas gracias.
Buenos días. Un abrazo. Adiós. Bueno, y tenemos al último Como dice, last but not least, el último invitado del día de hoy, a un gran amigo. Además, me gusta dejarlo para el final, para disfrutar esta recta final del programa con él, Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach. Saludos, Juan Miguel.
¿Qué tal, Ignacio? Muy bueno saludarte.
Bueno, si me vieras la cara, si esto fuese videoconferencia de estos Zoom o Skype, me verías la sonrisa oreja a oreja, porque sabes que me encanta hablar contigo.
Gracias.
¿Qué tal en Palma?
Bien, o sea, a nivel de, si fuéramos todos millonarios y viviéramos de la naturaleza, estaríamos perfectos. El problema es que no lo somos y que conviene que nos pongamos a trabajar. La naturaleza está espectacular, el paisaje es precioso, la isla está verde y azul, contrasta el color del mar, está todo en perfectas condiciones, pues para podernos poner cuanto antes al tajo.
Manos a la obra. Bueno, voy a explicar que Juan Miguel Ferrer es CEO de Palma Beach. Palma Beach, como todos podrán entender los que no lo sepan, es una marca que fue creada por un grupo de empresarios en Playa de Palma para destacar el nivel y la calidad de los restaurantes, de los hoteles, de los servicios de la zona, y la verdad es que lo han conseguido. Pensamos que Juan Miguel sería un referente para hablar con él qué va a suceder con la hostelería en un destino turístico como Mallorca. Hemos hablado con Madrid, hemos hablado con Canarias y ahora vamos a finalizar con Mallorca. Ustedes van a tener una mini temporada este año, de alguna manera, ¿no? Una mini temporada turística. ¿Cómo prevén que sea esta temporada?
Pues como tú dices, Ignacio, mini y en algunos casos inexistente. Creemos que habrá un alto porcentaje de locales de hostelería que no podrán abrir. Cuando digo alto, me refiero estamos hablando del 30 al 40% del sector, fácilmente. Hay zonas que ese 30-40 podrá ser 70 y 80. Y en otras zonas donde era un 100, pues a lo mejor es un 15 o un 20. El total, el ponderado, será entre un 30 y un 40%. Y los que lo abran y los que puedan conseguir abrir, muchos de ellos abrirán a pérdidas, tendrán que hacer muchos cálculos de tesorería para poder aguantar lo que les vendrá de invierno y una temporada, la del año que viene, que tampoco viene con un optimismo, podríamos decirle que podría ser un 70 o 80% del 2019 y ya podríamos estar todos contentos y alegres viendo venir que está siendo muy difícil el tema de prever remontadas.
Juan Miguel,
no obstante,
dime.
Ignacio, lo más delicado, que yo entiendo que así te lo habrán dicho a todas las otras zonas, hoy por hoy lo que la hostelería y el turismo, hoy por hoy la incertidumbre más grande es la gestión de los ERTEs. Según cómo se sepan gestionar estos ERTEs, podremos salvar o podremos salvar menos gente de nuestro sector.
Matízalo si quieres.
Pues mira, el tema de los ERTEs, se buscó una solución para buscar unos ERTEs generalistas para todas las industrias de España. Pero no se pensó en el sector turístico, siendo el sector turístico el motor de España. Entonces, hoy por hoy nosotros necesitamos unos ERTEs especializados para el sector turismo, hostelería en particular, y muy puntualmente en los dos archipiélagos. Entonces, estos ERTEs deben ser ERTEs flexibles de entrada y salida de equipos humanos encima del tema de producción, ERTEs que pasen a ser de fuerza mayor a productivos de una forma automatizada y que tengan unas protecciones importantes de aquí a todo el final del año. Esas protecciones deben ser bonificándolos los equipos humanos que podamos sacar del ERTE o los que puedan quedarse, o no les quede más remedio que quedarse sentados en el banquillo esperando a poder tocar balón en cualquier otro partido que les podamos llamar, esos no vengan de alguna forma con las cuotas tan altas que, por ejemplo, están existiendo ahora en el mes de junio.
Claro.
No es de recibo que tengamos que estar pagando 55% para personas que no podemos usar en nuestros equipos ahora mismo, porque coyunturalmente y por un tema de conectividad aérea en los archipiélagos es totalmente inviable.
Juan Miguel, el Ayuntamiento de Palma ha suspendido el impuesto a ocupación de terrazas hasta el 31 de diciembre. ¿Esto ayuda o ayuda poco?
Bueno, esto ayuda. Fue la primera reivindicación que les hicimos. Después esto nos costó. No es que salió de su propio motu. O sea, esto fue a base de reivindicaciones. Hubo ejemplos muy buenos, porque yo creo que Madrid dio un gran ejemplo al resto de ayuntamientos en España. Entonces pudimos conseguir esto, pero nos siguen faltando retos importantes para tesorería, como son la incineradora que tenemos aquí en Mallorca, que es cara, o en Baleares. Tenemos un tema de impuestos en todo el tema de basuras y recogida de residuos. que hoy por hoy no hemos estado generando basuras porque estamos cerrados y seguiremos cerrados posiblemente muchos hasta el próximo mayo. Entonces pedimos ahí también exenciones fuertes o descuentos importantes, no nos han respondido todavía. Pedimos también todo el tema del, bueno, en el IAE, pues una pequeña rebaja, porque si has estado 3 meses cerrado o vas a estar más tiempo cerrado, pues todo lo que pueda hacer ayudar a que los empresarios o los hosteleros puedan tener mejor tesorería para pasar el invierno, salvaguardaremos su negocio y más puestos de trabajo.
Bueno, ustedes son conscientes que respecto, tú antes nombrabas los dos archipiélagos, ustedes son conscientes en Baleares que Canarias, digamos, le pilló la pandemia en su temporada alta. Ustedes están ahora sacrificando el primer mes de la temporada alta de ustedes, pero Canarias viene de atrás, es diferente.
No, somos conscientes y de hecho las dos comunidades hemos firmado documentos juntos por creo que debemos de ir juntos en este pedir una serie de reivindicaciones para los archipiélagos porque los necesitamos, somos absolutamente, tenemos empatía al 100% de que les pilló justo en la mitad de marzo donde estaban, incluso les pilló con muchos hoteles donde se debieron de quedar, recordamos todos el hotel H10, ¿no? El Vía Crucis que tuvo que sufrir ese hotel durante 2 semanas, nos acordamos de las llamadas que hacían los ingleses a su propia embajada y a su propia gente, y de ahí también aprendizajes que hayamos podido tomar. Tenemos muchísima empatía con el tema de Canarias. También hemos querido, de alguna forma, desde Palma Beach, desde la proyección de la playa de Palma, desde la proyección de Palma, desde la proyección de Mallorca, poder intentar que todos estos learnings y todos estos aprendizajes que podamos hacer sean extrapolables el día de mañana, que Canarias pueda aprender al máximo de nuestros pequeños errores. Esperamos hacerlos pequeños, pero haremos errores para que vosotros podáis luego extrapolarlos y ser mejores que nosotros, porque va en el bien de España que seamos todos muy competitivos. Está nuestra imagen en juego.
Así es, así es. Juan Miguel, a partir del 8 de junio, corrígeme, Francina Armengol tendrá de nuevo el timón de Baleares. ¿Ha tenido reuniones con el sector hostelero para preparar la vuelta de este sector a la cancha del turismo?
Hemos tenido reuniones con los políticos de las islas y yo creo que están en sintonía y están en la misma página, que entienden, empatizan perfectamente y entienden perfectamente la situación del sector y la idiosincrasia de lo que es las islas, la conectividad aérea y que va a ser una temporada muy difícil. Sí, es verdad que hasta la fecha, hasta el momento, han estado atados de manos por el tema del gobierno central. No se ha hablado ahora qué pueda pasar del día 8 al día 21. Hoy por hoy no se ha tenido una reunión para hablar concretamente de esas 2 semanas. Y creemos que también, por parte de esa responsabilidad que ellos van a tener, de tener que tomar una serie de decisiones, entendemos que tampoco es una cuestión nuestra de presionar demasiado y que entendemos que en su juicio estarán las mejores decisiones. Hoy por hoy las decisiones más importantes son las de los ERTES y estas se siguen tomando en Madrid, se siguen tomando a nivel nacional. La señora Armengol puede empatizar con nosotros, escribir, sumarse a una reivindicación, sumarse a un documento, pasárselo a Madrid conjuntamente, con las patronales, con los sindicatos, cosas de estas sí estamos haciendo en esa sintonía, pero hoy por hoy necesitamos el beneplácito que acepte las reglas del juego en Madrid. En otro aspecto de cosas, todo lo que sea, si alguien, alguna empresa nuestra hotelera podría o puede hacer una pruebas pilotos con anterioridad al día 21, todo lo que sea adelantar alguna actividad piloto después del día 8 es bienvenida, porque de esa actividad piloto aprenderemos todos. Recordemos que esto es una cadena de valor que pasa del primer clic, del primer deseo de querer viajar, a ir al aeropuerto, coger un avión, pasar por un aeropuerto, que te venga a recoger un taxi, un autobús o un incoming, te lleve al hotel, hagas un check-in, entres en tu habitación, veas todo a tu alrededor, que los restaurantes, los souvenirs, que el transporte público, que todo está en condiciones y que puedas contarlo diciendo, oye, yo estuve ahí y está todo perfecto, está todo muy bien, he vuelto sano y aquí no pasa nada. Esa prescripción, cuanto antes la tengamos, antes empezaremos a mover los destinos.
Muchos expertos consideran, y esto tiene que ver con el peso del turismo en las decisiones, que como mencionas tú, en las decisiones políticas, muchos expertos consideran los ingresos del turismo, sobre todo el turismo extranjero, casi como exportaciones. O sea, por compararlo de alguna manera, una cerveza que se toma un turista británico en el paseo de Playa de Palma, de Palma Beach, es como si se lo estuviera tomando en Londres. O sea, al final viene a tomarse una cerveza que hemos producido en España. Entonces muchas veces se ve como incluso como exportaciones. ¿Sienten ustedes que para ser, ahora lo entrecomillo, grandes exportadores, se les considera en las decisiones estratégicas del turismo? Porque claro, me estás contando lo de los ERTEs específicos para el turismo y yo no veo que se esté valorando, como dijiste tú, a la locomotora económica del país en estas decisiones.
Bueno, Ignacio, este es el punto más clave de que debemos aprender todos los del sector turístico. O sea, yo creo que ahora España, el dinero que llegará de Europa, de alguna forma disfrazará un poco la realidad, pero la realidad es que España no ha sabido reinventarse los últimos 25 años y que la locomotora hoy por hoy es el turismo. Yo no digo de reinventarse en carácter peyorativo, o sea, ojalá hubiéramos sabido tener y saber diversificar mucho más. Yo creo que lo de Nissan es un chiste, con todo el respeto a Nissan y a sus 3.000 trabajadores y a sus 30.000 indirectos, con lo que es la locomotora del turismo. Cuando a nosotros nos dicen que nosotros repercutimos en el 14% del Producto Interior Bruto de España, es incierto. Nosotros, yo creo que debemos ser responsables porque repercute en el consumo total nuestro, con todas las familias que dependen y el cash flow que se mueve, o la tesorería que se mueve y todo el consumo interior que nosotros producimos, más todos los agricultores detrás nuestro, todos los industriales, todos nuestros proveedores, toda la cadena de valor del turismo, yo creo que pasamos fácilmente el 30 al 35% del Producto Interior Bruto. Esa es la gran realidad, nadie lo quiere decir. Yo sí soy economista, pero no soy economista facultado en Economía de España para poder hablar de estos temas porque me licencié en Estados Unidos, pero bueno, todos sabemos y entendemos el peso de un GDP, de un Producto Interior Bruto. Entonces, no se le ha puesto en la tela de juicio correcta al turismo de la locomotora tan potente y tan fuerte que es. Dios nos escuche y vea que en los próximos 10, 15 años hayamos sido capaces de diversificar y teniendo un turismo más potente y más fuerte que el de hoy, sí de verdad solo sea un 14% del Producto Interior Bruto. Pero hoy por hoy, mucho me temo que es el 30-35% y se ha querido de alguna forma, yo no digo no ningunear, pero no lo hemos querido potenciar, no hemos querido hacer grandes tesis. Tenemos los mejores cocineros del mundo, no los hemos oído poner en relieve. Los mismos cocineros de los mejores cocineros del mundo españoles piden SOS para restauración y seguimos después de 82 días con una hoja de ruta clara para ERTES. Creo que ha habido una política en los últimos años de ningunear la locomotora más importante del país, que es el turismo.
¿Y qué efectos va a tener esto de ningunearla? ¿Crees que pasará algo o sucederá como tantas veces que nunca pasa nada?
Yo creo que esta vez debe de suceder algo porque el país está quebrado. El país crea un 15% más de... necesita un 15% más de lo que produce en deuda para pagar su propia deuda. O sea, es como una empresa que debe 100, pero tengo que pedir 115 porque necesito los 15 para pagar lo que debo de los 100. Así es complicado. Cualquier empresa así ya habría cerrado. Este país no cierra, pero si aquí no se empieza a hablar al sector privado, a sentarse, a hacerles caso... Yo llevo 3 meses sin escuchar a un plan de ahorro de nuestras instituciones, cuando todas las empresas nos hemos puesto en un plan de ahorro brutal. O sea, repito, o sea, será difícil encontrar empresas que puedan abrir todas al 100%. Una empresa hotelera que tenga 6 hoteles en una zona concreta, a lo mejor podrá abrir con 1 o con 2. Una empresa restauradora tiene 6, podrá abrir con 1 o con 2. Y todo el mundo va a hacer grandísimos ahorros para los próximos años. La administración aún no hemos oído nada. Tampoco lo digo en plan peyorativo. Yo creo que ahora son momentos para estar positivos hacia decir, oye, el sector privado tiene que sacar el carro para adelante, pero no podemos permitirnos ya nunca más que por parte de los que representamos el turismo vengamos vistos como una economía de segunda liga o de segunda categoría. No, la automoción, no hay ninguna marca de coches que sea española y no la podemos poner al mismo nivel que es lo que es el turismo. Y creo que el ejemplo de la exportación de la cerveza es muy bueno y creo que vale mucho la pena, porque esa cerveza ni consume CO2 ni es un kilómetro cero y la han venido a consumir un señor de Inglaterra que sí consume CO2 para venir a nuestro país, pero se la ha tomado en casa. Yo creo que es un gran ejemplo que demuestra la potencia de nuestra marca a nivel de que España gusta y de que España ahora mismo debemos de ponerla todos otra vez en el radar y en el top mind del cliente que busca turismo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Miguel, y fíjate que yo opino poco cuando entrevisto, pero es cierto, o sea, al final tú le puedes llevar la cerveza allí o que venga a tomársela aquí, le puedes llevar España para allá, o sea, restaurantes españoles en Londres, o puedes hacer que vengan aquí y que aparte del restaurante consuman y gasten pues todo el dinero de sus vacaciones, que eso al final es importar para mí.
Y forma parte del ADN, lo necesitan. O sea, hay gente muy triste en Alemania por no poder venir, y hay gente, y los ingleses, pobrecitos, que calculamos que hasta el día 15 de agosto su mercado no podrá moverse. O sea, necesitan, y yo creo que, bueno, también Europa ha hecho unos pinillos para intentar proteger un poco las islas, para dar a entender que las islas son la vía de escape de nuestras vacaciones, de los europeos. Vamos a ver si ponemos un poquito de orden en todo esto, y también vamos a ver si no solo España cree que el turismo, o debe de proteger al turismo como primera locomotora del país, sin avergonzarse, sino con sacando pecho y orgullo. Y además de esto, también Europa saca potencia, porque pues, al final Europa va a ser el parque, va a ser Disneylandia del mundo. O sea, nosotros somos el parque de atracciones del resto del mundo, Europa.
Pues Juan Miguel, se nos acabó el tiempo y la verdad es que contigo pasa volando, y te doy las gracias por haber estado hoy aquí en Capital Radio, en Bungalow 103, junto con Juan José Blardoni, con Fermín Sánchez y tú, por supuesto, como digo, el postre al final.
Gracias a Bungalow, como siempre, y un abrazo a todos.
Cuídate. Un abrazo. Pues despedimos a Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach. Bueno, hay un entrante, un plato principal y un postre, que nadie se sienta ofendido. Y yo me despido de todos ustedes, sepan que están escuchando a Ignacio Mol en Capital Radio, programa Bungalow 103. Cada semana abrimos el Bungalow para hablar de turismo, y me despido, como siempre, con mi bye bye y hagan turismo.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el deber y el hacer. Relájese en la arena, consígase un friteo y sienta el cosquilleo del sol sobre su piel. Me gusta.